Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana.
Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día lunes 3 de diciembre de 2018. Los días lunes nos acompaña el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. Declaraciones realizadas en el programa de domingo a domingo de nuestra emisora. Presentamos el siguiente compacto.
Lo saludamos como un personaje que ha tenido una tremenda relevancia política durante la semana, a través de múltiples entrevistas, comentarios, opiniones acerca de sus dichos, etcétera. Así que esperamos, diputado, que podamos tener una conversación respecto de estas de estos asuntos que usted ha planteado en la semana, que creo que son tremendamente importantes. Buenos días.
Muy buenos días, don Patricio. Oye, ¿qué le pasó a don Julio?
No lo sabemos.
No lo sabemos, la verdad es que ignoramos. Esperamos que no le haya ocurrido nada malo, pero pensamos, por el hecho de que las noticias malas siempre se conocen, que debe estar pasándolo muy bien.
Se quedó enredado por ahí.
En alguna parte se quedó enredado.
Bueno, diputado, saludarlo, agradecerle su compañía. Y veníamos justamente con Patricio anunciando al cierre del bloque anterior que esta semana tuvimos muchas novedades. Usted declaraba en la prensa que ahora sí vamos a tener un candidato o candidata presidencial comunista, y eso la verdad es que ha tenido harta repercusión. ¿Qué nos pudiera contar más de este hecho noticioso de la semana?
Bueno, para mí esa frase no era la más importante de la entrevista, en realidad. Porque eso ya lo dijimos hace un tiempo atrás, y eso ya está acordado en el partido, que dadas las condiciones actuales de la política, de la coyuntura, vamos a llevar una candidatura presidencial. Hasta ahí está el acuerdo, no hay nada más. Me preguntan quién es el candidato o la candidata, este otro. Yo digo, todos tienen méritos, pero no voy a nombrar a ninguno.
Bueno,
así va a ser.
En la misma entrevista también se abordaba el rol que está jugando la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Eso, ¿qué papel?
Eso me lo contestaron hoy día en el Mercurio. Eso era lo más importante.
Así es. Eso fue lo que anunciamos, que usted nos contó la semana pasada en este programa, ¿no?
Y yo no he dicho otra cosa que la verdad. O sea, esos son los hechos. Y yo solo lo único que he hecho es poner los hechos. Creo que no traté de mal a nadie, ni condené a nadie al infierno, las penas del infierno, ni nada. Ni tampoco dije que esto desalojaba las conversaciones, o el que pudiéramos llegar a acuerdo, el que pudiéramos colaborar en A, B o C problema. Pero lo que está ocurriendo ahora es esto. Es decir, lo que nos impide llevar adelante la iniciativa política de la oposición en momentos en que el gobierno está muy debilitado, sobre todo por el tema de la Araucanía, de la corrupción en diversas instituciones, por los coletazos económicos que tiene consecuencias sociales muy complejas en nuestro pueblo. No lo podemos hacer porque la oposición está dividida. Eso es. Y en el Parlamento se pueden presentar pocas opciones para la oposición de lograr aprobar proyectos o enfrentarse a proyectos o contribuir a proyectos de manera unida, que son tan importantes como la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral. Y que, como se ha anunciado, y esto no ha sido desmentido por la Democracia Cristiana, no fue desmentido por Matías Walker hoy día, quiere decir que esto sigue vigente entonces, y que ellos tienen un acuerdo social para enfrentar precisamente esta reforma. Y si ellos tienen un preacuerdo con el gobierno, poco tenemos que hacer los demás. Esa es la verdad. Entonces ellos a lo mejor van a arrancarle alguna cosita al gobierno, pero eso no es el criterio del conjunto de la oposición, y si fuéramos todos juntos podríamos arrancarle al menos mucho más cosas al gobierno. Y claro, Matías Walker, para responder, dice: fueron los comunistas los que aprobaron el reajuste del sector público. Yo no sé si él estudió solo a Maquiavelo, la universidad donde estudió, pero eso es una mentira. y creo que es una ofensa a los trabajadores, porque si usted ve el reajuste del sector público que firmaron, lo firmaron más de 11 federaciones de empleos públicos, la ANEF, que es otra de las tantas federaciones, hizo una reunión de un comité empleado nacional para pedir la aprobación o la negativa, y el Colegio de Profesores creo que tiene que hacer un plebiscito. Entonces, allí no está, no hay ninguna aprobación del Partido Comunista, al contrario, a nosotros nos parece harto malo el reajuste. Pero son los trabajadores los que mandan, y sabemos que no es solo el reajuste, que también hay una serie de otras cosas como bonificaciones, gratificaciones, vacaciones, muchas cosas que se discuten junto, que vienen asociadas al proyecto de reajuste. Y esa preocupación sigue rondando, o sea, ninguno, y lo del Partido Radical tampoco han respondido, entonces son evasivas. Y aquí en esto hay que actuar mucho con la verdad hoy día. Yo digo, la opinión pública nos está observando atentamente.
Así es.
Y yo he dicho, claro, si no hay acuerdo de la oposición, del conjunto de la oposición, cada partido tendrá que responder por sí mismo qué hizo por la unidad de toda la oposición.
Bueno, yo creo que lo que usted está señalando, diputado, no es un cambio en la posición política o en la línea política del Partido Comunista.
No, en absoluto.
Usted continúa haciendo un llamado a la unidad más amplia de las fuerzas que pueden tener convergencias y miradas políticas similares en relación a la coyuntura del país. Eso no está en discusión, entiendo yo. Pero sí, lo que ha llamado la atención es esta insistencia o este llamamiento que usted hace con más claridad a ciertos partidos que parecen haberse alejado más de la cuenta de este espectro de conversaciones que teníamos hasta ahora, que es, digamos, lo que ha ocurrido con estas conversaciones del gobierno con algunos partidos de la oposición. Entonces creo que eso hay que clarificarlo muy bien, porque de otro modo, yo leí hoy día las declaraciones de representantes de la Democracia Cristiana que prácticamente toman esto como una declaración de guerra.
Claro, bueno, no, esa es la manera de no contestar, de contestar la pregunta que se está haciendo, es evadir una respuesta a una realidad que existe. O sea, ellos mismos transuntan que es una realidad que existe, o sea, no. Pero yo espero que más adelante pueda reaccionar. Yo no pongo en un saco a toda la Democracia Cristiana ni todo el Partido Radical. Yo sé que hay diferencias al interior, pero no quiero meterme en las cosas internas de los partidos. Pero siempre yo tengo confianza en que pueda reponerse una línea de acuerdo, de concordancia, teniendo en cuenta todas las diferencias, que nadie quiere borrar las diferencias entre los partidos. Pero de que sea aprobado y que podemos actuar de conjunto a pesar de la diferencia, ya está aprobado.
Bueno, teníamos recién una conversación muy interesante con el diputado Jaime Mulet, diputado por la Tercera Región, en la que él hacía notar las diferencias entre su partido, el Partido Regionalista, y el Partido Comunista, pero señalaba al mismo tiempo la posibilidad y la necesidad de converger en torno a algunas cuestiones muy importantes. Y ahí hablábamos precisamente de los proyectos de ley que están hoy día en trámite en el Parlamento, en los cuales se puede producir esta convergencia, y él incluso avanzó algunas definiciones de política nacional tremendamente relevantes en otros temas, sobre los cuales también vamos a conversar con usted más adelante. Entonces, esto a propósito de las conversaciones que ha habido entre el Partido Comunista, el PRO y el Partido Regionalista, ¿usted podría contarnos un poco más de cómo están esas conversaciones?
Yo creo que están en muy buen pie. Creo que se han ido afirmando nuestras posiciones. Lo que yo quiero descartar nomás es que esto no es un bloque, como se ha dicho, no es un bloque, porque fuimos muy explícitos los tres partidos en que no queríamos constituirnos en un bloque, queríamos hacer una coordinación abierta, no excluyente, que pudiéramos invitar a otros que quisieran participar, pero sobre todo que fuéramos promotores de un llamado a la unidad amplia de la oposición y a buscar acuerdos sobre temas que son importantes para la sociedad chilena, y eso es lo que estamos haciendo. Y efectivamente ya hay yo creo que está casi ya terminado un documento, una especie de manifiesto, en que incluso hay otros partidos que han manifestado que quieren estudiarlo para ver si también lo firman, y nosotros estamos a la espera de eso, y una vez que ya se termine eso, lo firmen o no lo firmen, pero ya por lo menos los tres partidos lo vamos a firmar. Así que yo lo encuentro importante, y junto a esto hay otros otras señales más que son importantes. La izquierda autónoma también nos ha invitado a nosotros a hacer una reflexión respecto al papel del progresismo de la izquierda, y ellos nos han puesto como convocantes a los dos partidos de encuentros de esta naturaleza, que no sabemos quiénes van a responder o no van a responder, pero ellos dicen desde los socialistas hasta todo el Frente Amplio. Claro, nosotros no sabemos cuál es el límite, pero ya es una parte más amplia todavía que empezamos a discutir. Es decir, creo que van a irse oleadas sucesivas de entendimiento, pero que tiene que desembocar en un encuentro de toda la oposición, porque si no, no sacamos nada con acuerdos parciales. Y yo no digo que no vaya a ser así, posiblemente, si no hay el acuerdo de todas las fuerzas, pero eso va a ser muy complejo y hace muy difícil que podamos por lo menos ganarle a la derecha en las próximas elecciones presidenciales.
Bueno, el tema está cruzando prácticamente a todos los partidos políticos de la oposición. Hoy día yo leía acerca de las candidaturas que se levantan en Revolución Democrática, uno de los partidos más importantes del Frente Amplio, en que también está planteado como tema diferenciador el si se avanza hacia una amplia convergencia o se resuelve primero el posicionamiento de este partido. Entonces, claro, es un tema muy transversal que está cruzando por todos los partidos de la oposición. Pero quería preguntarle, como paréntesis, antes de continuar con esto, parece ser que la discusión no cruza solo a los partidos de oposición, porque hoy día hay elecciones en la UDI, el principal partido de la derecha chilena, y la verdad es que yo hacía mucho tiempo que no veía una rivalidad tan manifiesta, si se quiere, casi una lucha encarnizada entre las dos candidaturas que se presentan a estas elecciones de la UDI. Me refiero a la de la senadora Van Rysselberghe y a la candidatura del diputado Javier Macaya. Entonces, ¿Qué relevancia
que
puede tener
muy buena,
esto?
Muy buenos vinos en la viña que tiene la familia Macaya.
Además, ¿no?
Muy buenos vinos.
Bueno, entonces esto es tan duro que provocó incluso una editorial del Mercurio hoy día, en que dice, llama a preocuparse porque ojalá, dice, no se nos desbanden estos niños de la UDI. ¿Qué opinión tienen los comunistas sobre esto que está ocurriendo en la derecha? Que yo creo que no es trivial. Es primera vez que la UDI en los últimos 30 años presenta un nivel así de tensión.
Claro, parece que es primera vez que están reñidas una elección, pero habían tenido tensiones antes, en elecciones anteriores, y se habían dividido en grupos. Pero no sé yo cuál es la diferencia ideológica que hay en el centro, si hay una diferencia de apreciación respecto de cómo debe ser el gobierno. Eso no lo he escuchado, más bien me parece una rivalidad de carácter personal, ¿no?, de dos caudillos que están tratando de dirigir un partido.
Calidad de los vinos.
No sé si la calidad de los vinos. Pero no lo digo en sentido despectivo, lo del vino, porque yo lo he comprado, yo la viña esa, y es bastante bueno. Pero no veo esa diferencia. Claro, diferencias más he visto yo entre Renovación Nacional y la UDI, entre la UDI y Evópoli. Hay cosas en que RN se ha desmarcado de la UDI claramente, y Evópoli también. Ahí creo más que hay una pugna. Por ejemplo, lo de la Araucanía, a mí me parece que Evópoli ha tratado de desmarcarse de todo esto y ha querido avanzar de manera distinta, aunque claro, está muy sujeta por conflictos de interés por el gobierno, y porque también ahí hay una candidatura presidencial, que es la de Felipe Kast, el bueno, podríamos decir, entre paréntesis, que es senador por allá. Entonces él sabe que tiene que tener una postura diferente, pero no la puede tener totalmente porque no puede desvincularse del gobierno si quiere tener alguna posibilidad, ¿verdad?, en una futura candidatura. Pero por eso yo veo más bien ahí algunas controversias y también con la ultraderecha. Es decir, el gobierno hoy día está siendo muy expoliado, así se dice, por la ultraderecha, a raíz de que de alguna manera el ministro de Defensa y por ende el presidente de la República como que le han hecho un parelé a estos homenajes dentro del ejército a Krasnov y a toda esta gente que está en Punta Peuco, que se sienten traicionados, o sea, terriblemente traicionados en sus panfletos, en todas las cosas que han dicho? Ellos han dicho que Piñera incluso es traidor. Entonces por ahí se les abre un flanco, y es un flanco que lo tienen abierto también dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército especialmente, donde ya no cabe duda por todas las declaraciones, todas las cosas que se conocen en la prensa, de que hay un sector pinochetista que está tratando de operar dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, el sector pinochetista de la derecha y que está dentro de las Fuerzas Armadas están defendiendo la hegemonía que hasta ahora han tenido y la tuición que han tenido hasta ahora respecto del ejército, en muchos aspectos, ¿no? Y que yo creo que son los responsables de que el ejército esté hoy día embarrado con la corrupción y con la violación de los derechos humanos, que me parece que es, y por lo que le he escuchado al comandante en jefe del ejército, que esta etapa de reflexión que él ha dicho de 50 años de historia del ejército, pasando por el asesinato de dos comandantes en jefe, desde el Tagnazo, dice que amplió incluso el plazo, porque primero fue desde el asesinato de Schneider, ahora incluyó el Tagnazo. A mí me parece que no ven con buenos ojos estos sectores ese proceso de reflexión. Y que ahí se va a originar una pugna. Yo creo que esa pugna está en la derecha, es bastante ideológica, es política de fondo, y que nos tiene que preocupar a todos los chilenos, porque tiene que ver con qué ejército queremos para de aquí para adelante, si vamos a ser capaces de que se saquen ese peso de la corrupción y la violación de los derechos humanos y se transforma, como lo ha hecho el comandante jefe del ejército, en un ejército republicano. Está por verse, ¿verdad? No podemos decir que eso es seguro que va a ser así, pero ojalá fuera así.
Yo me da una duda, en realidad, como tema de conversación, el cómo este proceso que se está dando al interior del mismo ejército, o todos estos cuestionamientos, este rol que juegan los sectores vinculados al pinochetismo, cómo todo este cuadro político puede abrir una posibilidad a que se conozca o se tenga quizá un poco más de transparencia, al menos en lo que es la formación de personas para el ejército. ¿Cómo eso hoy día usted cree que debería ser afectado a raíz de la situación, o cómo el mismo Congreso o el Estado o qué institución pública debería en el fondo tener una vinculación en esa parte de formación tan importante?
Bueno, yo creo que es muy importante la reflexión que plantea llevar adelante el comandante en jefe del ejército, pero no es el ejército el que tiene que transformarse por sí mismo. O sea, es muy importante lo que suceda al interior del ejército y que un comandante en jefe tenga una posición, pero si eso no va a la par con cambios institucionales políticos respecto a cosas tan importantes como, por ejemplo, la supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil, que eso quede claramente establecido constitucionalmente de todas las maneras y con todos los amarres posibles. Si no hay una norma que haga patente que existe transparencia y que están controlados todos los gastos de las Fuerzas Armadas, mientras no exista eso, mientras no sepamos que el ejército y las Fuerzas Armadas están haciendo el máximo esfuerzo por conocer la verdad, por el destino de los detenidos desaparecidos, mientras no conozcamos lo que se hace en materia de derechos humanos, en los cursos que se imparten a toda la oficialidad y charlas y que se den a todo el contingente de las Fuerzas Armadas, mientras no se sepan estas cosas va a ser difícil, ¿no? Hay otros que ponen incluso hasta el tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas, que es un tema muy complicado, porque el mejor sistema de pensiones es el que tiene el ejército y las Fuerzas Armadas con su conjunto. Ahora habrá que llegar allí a alguna conversación, algún sin desmerecer tampoco a quienes son militares, pero la verdad es que ahí se pueden equilibrar en algo las cosas y no pasaría nada mucho con las pensiones. Pero a todo esto hay que buscarle una respuesta institucional, o sea, tiene que hacerse a través de las leyes. Yo no sé si este gobierno actual está dispuesto a avanzar. Debiera estar dispuesto a avanzar, porque en gran medida los que están en este gobierno, muchos de los que están en este gobierno, fueron responsables de lo que pasó en este país y responsables de meter al ejército y a las Fuerzas Armadas en el embrollo que están hoy día, y deberán hacerse cargo entonces de contribuir a sacarla de ese lugar. Por eso, una vez que se vayan aclarando las cosas, a mí me parece que podremos ir opinando, ir contribuyendo también a esto. Claro, hay ya algunas voces que dicen que esto no puede ser, que debería incluso cambiarse el ministro de Defensa, que es un ministro muy blando. Todo esto, claro, viene de los sectores más duros que hay dentro del ejército y de las Fuerzas Armadas, que no quieren para nada echar esta mirada retrospectiva y llevar a una reflexión que cambie el carácter del ejército.
Bueno, yo creo que nuestras auditoras y auditores deben estar pensando en lo que significa esta conversación que tenemos hoy día con el presidente del Partido Comunista, porque estamos conversando sobre temas que hasta hace poco tiempo, diría yo, eran una especie de tabú en Chile, ¿no? Y tal vez el hecho de que se abra esta conversación sobre asuntos tan relevantes como el papel de las Fuerzas Armadas y del orden en la sociedad, y su vínculo con la sociedad civil y sus responsabilidades respecto del poder civil, yo creo que es un indicador de cierto proceso de maduración política que permite que hoy día se haga esta discusión. O sea, obviamente esto hace 30 años, saliendo de la dictadura, era absolutamente imposible. Y entonces hay que pensar que el hecho que se pueda conversar hoy día sobre estos temas refleja una evolución de la democracia chilena muy interesante. No quiero sobreestimarla, pero creo que tampoco se puede subestimar la relevancia que tiene, y que el presidente del Partido Comunista pueda dar estas opiniones me parece tremendamente importante, porque aclara cosas. Aquí no hay un Partido Comunista cegado, cerrado, sino que un Partido Comunista que está viendo las cosas de desarrollo del país en una perspectiva de largo plazo, a mi juicio tremendamente interesante. Tal vez esto tenga alguna repercusión en la UDI, ¿no? Por esto que usted estaba señalando. En la UDI hay un sector, hay un sector que está muy llano al acuerdo con José Antonio Kast, que representa realmente una posición neofascista, y otro sector que tal vez piense que debe conservar vínculos con lo que han sido sus aliados todo este tiempo.
Bueno, hubo diputados en la Comisión de Defensa de la Cámara. Uno le pidió al comandante en jefe que diera un paso al costado, porque le dijo, usted está deliberando, usted tiene que renunciar. Otro le dijo que estaba poniendo en peligro el principio del mando en el ejército, o sea, como diciendo, usted no debe ser comandante en jefe, porque si un comandante en jefe pierde el mando, ya se acabó el ejército, o sea, se acabó su fuerza, su posicionamiento. Y otro le dijo otra lindeza, es decir, a la derecha no le gusta nada esta reflexión, a un sector de la derecha por lo menos. Otro sector está de acuerdo, pero hay uno que no está de acuerdo para nada. Ahora, claro, el ejército también, yo creo que está un poco obligado, porque la repercusión que ha tenido todo esto de la corrupción, que involucra a tantos generales, a tantos altos oficiales, que involucra también a cabo y a sus oficiales, y que incluso hace prever, aunque el comandante en jefe ha dicho que no, él no tiene pruebas de que hayan sido armas vendidas al narcotráfico, sin embargo, por algo lo dijo, pero de que sí hay militares que están involucrados en la compra-venta de armas, hay. ¿Y quiénes son los que compran armas en este país? ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de comprar armas? Podría ser gente con mucha plata, pero que las va a tener ilegal y no tienen necesidad de tenerlas ilegales, porque ellos las pueden inscribir para defender sus intereses privados. son los que las compran a la mala. ¿Y quiénes son? La conclusión es más o menos fácil. Y eso es muy peligroso, porque sabemos lo que ha pasado en los países. Ha pasado, por ejemplo, en México. Afortunadamente ahora está tomando posesión un presidente que ojalá ponga coto a eso, donde la corrupción por parte del narcotráfico ha llegado a las más altas esferas, los altos mandos del ejército, de las fuerzas armadas y también de las personalidades políticas y de la justicia. Esperemos que aquí en Chile eso no ocurra, pero si está este bichito ahí, ya hay que poner todos los alertas posibles, ¿no? Así que yo creo que es un momento oportuno para hacer esta reflexión, y necesaria y obligada casi.
Yo quería proponer un cambio de tema, pero ni tan cambio tampoco.
Pues yo pensé que iba a proponer un brindis o algo así.
Un brindis, no, eso después del programa.
Muy bien.
Hay también una serie de cuestionamientos al rol de carabinero. Bueno, por un lado está toda esta situación de corrupción que se ha dado de los viajes, que eso, bueno, es más anterior, ni tanto tampoco, pero algo de eso tiene. Pero también está todo lo ocurrido respecto al comando Jungla y el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Esta semana también en el Congreso se aprobó para los gastos reservados de carabineros un dólar y un peso. Yo creo que sería interesante, diputado, conocer su opinión respecto al cuadro general que se configura en torno a los carabineros, pero también en el análisis de qué significa esta señal que le manda Valparaíso. Ayer salió una declaración de Hermes Soto, el director general de Carabineros, diciendo que los que perdían eran los ciudadanos y ciudadanas de este país al haberse aprobado un peso y un dólar para los gastos reservados. Pero la verdad de las cosas es que, claro, sin duda es malo, creo yo, para la gente, pero en realidad esos recursos que se han ido robando lisa y llanamente, obviamente también afectan. Entonces, como que esa situación, por supuesto, cumple un papel en el debate que no es menor. ¿Cómo o qué aspectos cree usted que son centrales respecto a la situación de carabineros?
A ver, para hacer, primero empecemos por una comparación. Lo que se ha perdido en carabineros producto de la corrupción son 23.000 millones de pesos.
27 mil millones.
Es lo último, porque antes había otras cosas.
Casi la Teletón.
27 mil millones de pesos. Los fondos reservados son 500 millones. Es decir, no hay ni una comparación. Los fondos reservados no tienen nada que ver en los gastos operativos. Todo eso está previsto. El pago del personal. O sea, no digan que eso va a poner en peligro las operaciones de carabineros, porque no es así. Lo que pone en peligro es que puedan seguir realizando viajes sin dar cuenta clara de cuáles son los destinos de esos fondos. Y yo no me opongo que tengan gastos reservados, pero aquí lo que se ha dado una señal es de que Carabineros no puede impunemente seguir con una autonomía que permite que se puedan perder 27 mil millones de pesos, ¿no? Ese es el asunto de fondo. Ahora, en relación al comando Jungla, ¿hay comando Jungla o no hay comando Jungla?
Yo me preguntaba lo mismo, porque se ha dicho de todo ya en los últimos dos meses respecto al
comando. Si uno mira, si uno se remite,
es demasiado feo hablar de comando Jungla.
Si uno se remite a las fotos del Mercurio, uno ve al presidente de la República con una alfombra azul, hablando arriba de un pequeño estrado, y formado un contingente de carabineros, y ahí aparece el comando Jungla. ¿Quién dijo que era el comando Jungla? No sé, pero lo que sí yo sé es que desde hace mucho tiempo hay intercambio de policía entre Colombia, Chile y con otros países también, y que así como iban carabineros para allá, venían, no sé cómo se llaman los carabineros de allá, vienen para acá.
Los vimos desfilar el 19 de septiembre, ¿no?
Por eso, claro, ahora eran dos, tres, no eran más. Pero ¿quién mandó para allá un contingente a estudiar contra la insurgencia, contra el terrorismo? Fue este gobierno, y que los prepararon rápidamente y que volvieron, y esos son los que recibió Piñera y les dio la pasada con, mostrando tanquetas, vehículos blindados, camiones, helicópteros y de cuánto hay, ahí en la Araucanía. En la Araucanía.
Y que usan armas de guerra.
Con armas de guerra, no había.
No armas de protección civil.
Usted vio uno de los interrogados, sabe usar de todos los tipos de armas había y por haber, o sea, así un experto es. Tirador. Entonces, esos son tan especialmente para eso, a la contrainsurgencia. Pero lo mandan y Piñera lo pone esto antes del plan Araucanía, es decir, antepone la violencia por sobre lo que tienen que ser acuerdos de paz, ¿no? De concordancia, de tratar de llegar a poner fin a toda la opresión que existe, pero con medidas que son valederas para el pueblo mapuche. Y entre ellas, como lo decía Mulet, tengo entendido esto de el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche.
Muy bien, dejamos hasta aquí este compacto con principales declaraciones realizadas por el diputado Guillermo Teller. Realizadas estas declaraciones en el programa de domingo a domingo de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias por su preferencia, que tengan un buen día.
Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.